Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Centroamérica y la ofensiva contra la Mara Salvatrucha, una organización internacional de pandillas criminales que crece en la región.
Es por eso que entrevistamos al argentino Alejandro Casaglia, es licenciado en Relaciones Internacionales, coordinador regional para América Latina y el Caribe de la Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global, experto en seguridad y terrorismo, y al sociólogo y analista político salvadoreño Luis Armando González.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Mara Salvatrucha es una organización internacional de pandillas criminales cuyas actividades incluyen asesinatos por encargo, violación, narcotráfico, extorsión, contrabando de armas, secuestro y robo.
El origen de este fenómeno social y criminal se encuentra en los jóvenes migrantes centroamericanos que volvieron a sus países desde Estados Unidos en la década de 1980 y que aplicaron lo que aprendieron de las pandillas de Los Ángeles, entre otras ciudades.
Como forma de combatir este flagelo, en la actualidad el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, intensificó la ofensiva contra las pandillas, decretó el estado de excepción el 27 de marzo y por un mes, y anunció tres medidas que generaron polémica: sanciones a los medios, reutilización de bienes y prohibición de grafitis.
Para el sociólogo salvadoreño Luis Armando González, la historia muestra que la represión no ha logrado diezmar la violencia y lo que faltan son políticas de seguridad, sociales y de inclusión.
Momento de análisis.
Ningún gobierno ha logrado articular una gama de políticas públicas que complementen las políticas de seguridad que han tenido un tinte fuertemente represivo, con altibajos también. A veces el carácter represivo de las políticas de seguridad ha sido más retórico que real. Pero ahí cuando se ha incrementado, digamos, la represión estatal, por llamarle así, ante el crimen organizado, las maras y las pandillas, pues estas han tendido a responder con homicidios. Y los números de homicidios en El Salvador desde 1994 han mantenido una constancia increíble. No han sido ajenos en estas décadas, 3.000 homicidios, 4.000 homicidios por año, desde el 94 hasta 2019, que están los datos, digamos, más firmes. Pero en los últimos tres años hay una carestía de datos. Sin embargo, lo último que se tuvo en el país fue un alza de homicidios, que nada más mantiene una continuidad con otras dinámicas de homicidios de las décadas anteriores. O sea, no vimos nada extraordinario, nada nuevo en la dinámica de crimen en el país.
La zona más afectada del continente es el llamado Triángulo Norte, integrado por El Salvador, Honduras y Guatemala, en medio de un fenómeno expansivo que llega hasta Europa.
Para conocer más sobre esta situación y el operar de la Mara y las pandillas juveniles, en Telescopio entrevistamos al licenciado argentino en Relaciones Internacionales, Alejandro Casaglia, experto en seguridad y terrorismo, coordinador regional para América Latina y el Caribe de la Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global.
El entrevistado.
Alejandro Casaglia, bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por la invitación.
Es un gusto recibirte. Las cifras de violencia en el llamado Triángulo Norte, conformado por El Salvador, Guatemala y Honduras, se ubican entre las más preocupantes del planeta. Parte de la explicación está vinculada al accionar de las maras, estas pandillas juveniles que desatan el caos a través de asesinatos, secuestros, torturas, extorsiones. Alejandro, ¿cómo se explica este rápido crecimiento de las maras en la región, desde sus orígenes en Estados Unidos en la década de 1980 hasta la actualidad? ¿No han parado de expandirse? ¿Qué es lo que sucede?
Sí, primero una aclaración de conceptos, ¿no? Digamos, uno por lo general habla de maras. Mara y una sola, que es la Mara Salvatrucha, la MS-13. Y a sus miembros se le dicen los maras o los mareros. Después las otras organizaciones que existen, como por ejemplo la Pandilla 18 o los Dominican Don't Play, son pandillas. Digamos que orgánicamente, estructuralmente funcionan de la misma manera, pero como digo yo, por una cuestión de supervivencia, si uno va a ese lugar... y a un pandillero le dice marero, seguramente te va a asesinar.
Hay conflicto,
entonces,
claro.
Una cuestión de supervivencia.
Sí, sí.
Claro. Respecto del crecimiento, es un fenómeno Los académicos por lo general hablan de nuevas amenazas y a veces mencionan como nuevas amenazas el terrorismo, el narcotráfico, que en realidad no son nuevas, son igual que el crimen organizado, son expresiones muy muy antiguas. Incluso tenés organizaciones criminales que han nacido en los finales de la Edad Media y principios de la edad moderna, pero en este caso sí podemos hablar de una nueva amenaza, que si bien en su forma de actuar y estructuralmente no es algo nuevo, porque ellos cuando empiezan su organización se inspiran en lo que son las mafias italianas. Son estructuras piramidales, con tipo de órdenes verticalistas, es decir, que órdenes que parten desde la cúpula hacia abajo. Y el fenómeno se debe a que, primero, hay cuestiones, digamos, socioeconómicas, cuestiones sociológicas que producen que el fenómeno crezca, que la organización crezca cada vez más y se expanda, porque nosotros hablamos del Triángulo Norte, pero también estas organizaciones se han expandido a Europa, por ejemplo, y también a México, y bueno, sí, en Estados Unidos, donde se han originado, han crecido. Pero parte de este fenómeno se debe al fenómeno del narcotráfico, el tráfico de cocaína, que en el cual surgen alianzas estratégicas entre las organizaciones criminales, por ejemplo, entre los carteles colombianos y los carteles mexicanos. Surgieron estas alianzas para lo que es el tráfico de clorhidrato de cocaína. En ese sentido, nosotros hemos visto, los que seguimos el fenómeno, que los envíos de clorhidrato de cocaína desde Sudamérica hacia América del Norte, muchos de ellos iban por vía marítima. El tema es que el guardacostas americano y la armada colombiana empezaron a hacer operativos y empezaron a perder cargamentos. Eso produjo un cambio, que hagan un cambio de estrategia, un cambio de rutas. Y parte de esas rutas, gran porcentaje, 70% del tráfico de clorhidrato de cocaína hacia el norte, empezaron a realizarlo por tierra. Al realizarlo por tierra, estos carteles colombianos y mexicanos hicieron una especie de alianza con la Mara Salvatrucha y algunas pandillas como la 18. Entonces, claro, el verdadero negocio de la droga es el tráfico, y ellos, al estar en el medio de esta situación, empezaron a recibir grandes cantidades de dinero. Esto le produjo que puedan, acceder a armamento no como el que tenían al principio, que eran rezagos de la guerra, sino sí, empezar a tener armamento de primer nivel y tener dinero a disposición, lo que le permite mantener una estructura mucho mayor y poder expandirse no solamente en el Triángulo Norte, sino a través de todo Centroamérica. Panamá, yo me acuerdo que cuando fui a hacer mis tareas de campo, sí, en Panamá no existía ni la Mara ni pandillas. Y bueno, en los últimos años se ha visto que en Panamá se han instalado, porque han asegurado, digamos, todo el corredor terrestre que atraviesa todo Centroamérica. Así que en parte es eso, y en parte también que se han expandido a otros lugares, como por ejemplo Canadá, como por ejemplo Europa. En España están muy muy fuertes las pandillas, y van, como toda organización criminal, van extendiendo sus tentáculos a distintos lugares, los cuales los posicionan. En Europa también están inmersos en lo que es el tráfico de drogas, lo cual le produce tener acceso a gran cantidad de dinero, y eso le da mayor poderío, ¿no?
Alejandro, muchas veces los integrantes de la Mara y las pandillas se niegan a dar información a la policía cuando son capturados, la mayoría de las veces, por supuesto. Sin embargo, lo que no dicen con su voz está plasmado en sus cuerpos a través de los tatuajes. ¿Por qué esta modalidad de poner en la piel cosas que pueden incriminarlo, ¿no? Contar la vida a través de la piel.
Sí, bueno, es una excelente pregunta. Vos sabés que en esto de las organizaciones criminales, en todas, en la mafia rusa, es una cuestión cultural, tienen cuestiones culturales que vienen desde sus inicios y que efectivamente, tal cual vos lo decís, en su piel ellos cuentan la historia de su vida. Vos podés encontrar tatuajes, hay tatuajes que son típicos, por ejemplo, perdón madre mía por vivir mi vida loca, eso se basa que son por lo general familias disfuncionales donde el papá no existe y ellos tienen una veneración por la madre, pero se identifican mucho con el barrio. Por eso hay tatuajes que dicen por mi barrio vivo, por mi barrio mato, por mi barrio muero. Es una cuestión cultural. También encontrás homenajes en sus tatuajes, por ejemplo, con una pareja, una mujer que ha sido asesinada y vas a ver el tatuaje con la fecha, o también homenajes a compañeros que han sido asesinados en esta guerra que tienen, fundamentalmente entre la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18. Es una cuestión cultural y una cuestión, dentro de esta cuestión cultural encontrás una gran identificación. Es decir, por lo general vos vas a encontrar, si encontrás un marero, vas a encontrar el tatuaje que dice Mara Salvatrucha o MS-13, con distintas modalidades, con números romanos o con los números que usamos nosotros. Y en la pandilla 18 lo mismo, el 18 lo vas a encontrar siempre, porque es una cuestión cultural de identificarse con el barrio, con la organización. Y esto, vos sabés que le ha jugado en contra en una época, porque hace unos 10 o 15 años atrás, El Salvador intentando, por ejemplo, El Salvador, que es la máxima expresión, digamos, sí, dentro del Triángulo Norte, ha intentado distintas políticas, como por ejemplo la implementación de la mano dura, la ley de mano dura, la ley de super mano dura, donde, por ejemplo, eran detenidos y el solo hecho de tener el tatuaje de la organización los procesaban por asociación ilícita y los metían presos. Eso produjo un cambio de estrategia. En algún momento algunos se dejaron de tatuar o se tatuaban en lugares ocultos del cuerpo, como por ejemplo la parte interna del labio, la parte interna de los párpados, la lengua, entre los dedos, entre los dedos de los pies, digamos, lugares donde no se veían, y algunos se dejaron de tatuar. Bueno, estas leyes no dieron resultado y se volvió, digamos, a lo tradicional. Pero el tema de los tatuajes es una cuestión cultural, y ellos, incluso dentro de la cárcel, esto tiene una gran significancia, porque hay penales donde los han tenido que separar, porque al principio se mataban entre ellos, hasta que las autoridades se dieron cuenta y los empezaron a separar. Vos tenés penales que son de la Salvatrucha y tenés penales, sí, que son de la 18, por ejemplo en El Salvador, Honduras y Guatemala. Esto que de los tatuajes, que es una ventaja para nosotros los investigadores, porque automáticamente si vos conocés la temática, como digo yo, leyendo el cuerpo,
dice mucho.
No solamente vas a leer a qué organización pertenece, sino que también vas a leer qué lugar ocupa dentro de la organización, vas a entender la historia de su vida, etcétera, pero para ellos no les importa y es una parte de identificar. Incluso vos vas a ver que los que están tatuados en la cara, por lo, ¿sí?, general son personas que ocupan lugares altos dentro de la organización y que tienen condenas, allá tienen condenas, digamos, acumulativas, y tenés tipos que están condenados a 280 años de cárcel, 320 años de cárcel, y ya no les importa nada, y siguen dentro de los penales manejando la conducción de la cúpula. Así que es una cuestión cultural.
Alejandro, ¿y qué papel tienen las mujeres y los niños dentro de estas organizaciones delictivas?
También una excelente pregunta. Bueno, son sociedades ultra machistas, la mujer cumple un rol secundario, eso vos ya lo ves reflejado en dos cosas. Una, por ejemplo, el proceso de inicio en la organización, lo que se llama el brinco o el salto, que antiguamente era una golpiza,
sí,
donde a las mujeres se le daba a elegir entre recibir una golpiza durante varios segundos por varios miembros de la organización o mantener relaciones sexuales con varios miembros de la organización. Actualmente, bueno, esos procesos de reclutamiento han cambiado, se basan en el cometimiento de 4 homicidios, pero la mujer cumple una función secundaria. Por ejemplo, si van a robar, la mujer hace de campana o hace tareas de inteligencia, con lo cual son miembros, se tatúan, participan, pero tienen un rol secundario. Y con respecto a, también esto lo ves reflejado en el tema de lo que se llaman los vueltos o las venganzas entre ellos. Por lo general, cuando le quieren dar un escarmiento a algún miembro de la otra organización, lo que hacen es, digamos, interceptar a las mujeres, someterlas a violaciones y después, bueno, asesinatos cruentos, desmembramiento de cuerpo, le mandan la cabeza, bien, mensajes bien mafiosos, mandarle la cabeza en una bolsa al jefe de la otra pandilla, es decir, se usan la mujer para ese tipo de cosas. En una sociedad ultramachista la mujer ocupa un rol secundario, son golpeadas, son abusadas permanentemente, y el tema de los niños es un tema muy a tener en cuenta, porque cuando yo he viajado y he hecho tarea de campo, veía que, por ejemplo, los reclutamientos de miembros de la organización son cada vez, digamos, de rangos de edades más bajas. Hemos encontrado hasta chicos de 10 años que estaban en su proceso de brinco, su proceso de inicio en la organización. Por lo general vas a encontrar chicos de entre 12, 15 y 16 años que están como una especie de que están postulando para ingresar a la organización. Y son seleccionadas, no entra cualquiera. Tenés que reunir las aptitudes necesarias como para que los miembros de la CLICA, que es la organización en el barrio, en la colonia, en la villa, te seleccionen como para ingresar. No todos ingresan. Entonces vos vas a un barrio y de repente tenés 20, 30 chicos que están ahí, lo que se llama vacilando, y están esperando a tener la suerte, entre comillas, de ser seleccionados por el líder de la CLICA para empezar su proceso de inicio. Que el proceso de inicio antes era una golpiza, como dijimos, y actualmente tiene que cometer 4 homicidios. Es decir, lo usan como sicario, ¿sí? Le dan un arma y le ordenan a quién tiene que ir a matar. Una vez que completa esas cuatro misiones, se le da un apodo, que por lo general los apodos son combinaciones de palabras en español con palabras en inglés, se le autoriza su primer tatuaje, pues los tatuajes tienen que ser autorizados, y ya es un miembro pleno de la organización. Mientras tanto, mientras completa su proceso, es un aspirante. Y el tema es que el problema que han tenido es que por cada tipo que meten preso y lo condenan, vos tenés 30, 40 chicos que están en condiciones de ingresar, es decir, hay una alimentación permanente de miembros de la organización, con lo cual hay que trabajar en políticas amplias, en políticas sociales, en políticas económicas, porque hay mucha miseria, y eso acortaría un poco el caudal de ingreso, porque si no es una reproducción permanente y no cesa nunca, y cada vez son más miembros.
Alejandro, en particular en países centroamericanos, la organización de MAR y de las pandillas ha sabido adaptarse, sostenerse y extenderse cada vez más. Tú mencionabas que han alcanzado hasta Europa. Mencionabas también las políticas sociales recién. ¿Crees que si no se toma conciencia de esto, seguirá creciendo el fenómeno en América Latina? ¿A quién le pone el cascabel al gato?
Sí, tal cual. Yo cuando tuve una reunión allá me preguntaban, y bueno, había habido políticas de mano dura. Ahora, por ejemplo, en El Salvador el presidente Bukele ha establecido una línea de mano dura, pero sí, a través del tiempo estas políticas de mano dura no han dado resultado. Tenés que abarcarlo desde un punto de vista multidisciplinario, y sobre todo el Estado se tiene que hacer presente en los barrios, en las colonias que ellos llaman, que son como las villas acá en Argentina, uh-huh, donde no hay presencia del Estado, ¿no? Por ejemplo, cuando vos comparás la situación de otros países, los países sudamericanos, vos ves que hay presencia del Estado, es decir, en un barrio carenciado vas a encontrar un colegio, una iglesia, un club de deportivo. Encontrar las antenas de los canales de cable de las empresas que proveen cable, y digamos como que tienen otras actividades para realizar, deportivas, etcétera. Cuando vos visitás las colonias en Centroamérica, vos ves que no hay nada, no tienen acceso a la televisión prácticamente, no hay clubes deportivos, no hay presencia de la iglesia, sobre todo las iglesias cristianas. Sí hay un poco de actividad de las iglesias evangélicas, pero no hay iglesias y no tenés colegios. Entonces sí, digamos que ahí, sumado al problema de la miseria, problema económico, le suma la ausencia del Estado. Entonces el chico está todo el día vacilando. Entonces Yo, por ejemplo, hacía una comparación. Yo decía, no, nuestros chicos, por más que vivan en barrio carenciado, cuando les preguntás qué quieren ser, te dicen, bueno, quiero ser como Maradona, como Messi, como Francescoli, como Suárez, porque tienen ese tipo de, digamos, de ídolos, ya sea deportivos u otro tipo de ídolos. Ellos, el reflejo que ellos buscan es el pandillero, porque no ven otra cosa. Entonces, al ver eso, ellos quieren ser eso. Y con el tiempo, si su actitud lo permite, se terminan convirtiendo en eso que ellos tanto ansían. Entonces, hay que abarcarlo desde un punto de vista multidisciplinario, mejorar las condiciones socioeconómicas, mejorar las condiciones de los barrios, que los barrios accedan, digamos, a las necesidades básicas y sacar a los chicos de la calle, fundamentalmente, porque mientras no se tengan políticas donde se saquen a los chicos de la calle, la alimentación y la expansión de estos fenómenos va a ser permanente. El caso de otros países, por ejemplo, en Europa, le tienen que sumar el tema de la discriminación, donde, bueno, llegan y se agrupan en barrios latinos y se, digamos, se unen como para protegerse de otras organizaciones criminales. En Europa creció mucho el fenómeno de la extrema derecha, que digamos que actúan contra los latinos. Entonces se asocian por una cuestión de protección. Es un fenómeno distinto a lo que pasa, digamos, dentro de Centroamérica.
Alejandro Casaglia, licenciado en Relaciones Internacionales, experto en seguridad y terrorismo, coordinador regional para América Latina y el Caribe de la Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y quedamos a disposición.
Guerra, paz, elecciones, migraciones, minorías. Los temas candentes en Telescopio.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.